Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
Yo puedo tener la voluntad de decir, yo tengo la voluntad de sentarme con ellos, pero si no tengo nada que decirles en el momento en que yo me siento, más allá de tu padre piensa así o tu madre piensa así, y mientras vos vivas bajo este mismo techo vas a tener que respetar a tu padre y a tu madre, pues no tengo nada más que pan para hoy, pero hambre para mañana.
Estas son las palabras de Agustín Laje, nuestro invitado del día de hoy, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Filosofía de la Universidad de Navarra, autor del bestseller El Libro Negro de la Nueva Izquierda y su reciente producción La Batalla Cultural. Alguien que se dedica a hablar sobre política, el aborto y temas que involucran a la familia. Él está con nosotros en este programa. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Por supuesto, nos acompaña nuestro anfitrión, Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia. Le invito a permanecer conectado y escuchar esta interesante conversación.
Agustín, una de las cosas que haces magistralmente es ir a diferentes foros universitarios a dialogar con los jóvenes. Me gustaría que pudiéramos hablarle a los jóvenes que dicen, nosotros nos hemos unido y queremos hacer algo diferente. ¿Qué iniciativas podemos tomar para nosotros prepararnos, defendernos y argumentar al mismo nivel intelectual que los que quieren hacernos creer que este adoctrinamiento es lo que es válido?
Bueno, curiosamente hay una desventaja y una ventaja al mismo tiempo muy grande y que dependen de lo mismo. El joven universitario que está en contra de las ideologías de moda tiene que saber que va a tener que nadar contra la corriente y que eso le va a traer dolores. Mm. ¿Sí? ¿Qué significan dolores? Peleas con profesores, quizás un descenso de sus calificaciones, no por mal rendimiento académico, sino por criterios meramente ideológicos, quizás un aislamiento parcial respecto de algún que otro compañero en el aula, quizás ir a la universidad a desgano, pero la ventaja de nadar contracorriente es que al final del día los músculos son mucho más fornidos que aquellos que nadan con la corriente. Es decir, esto es como la imagen misma lo representa. Una persona que se echa a andar en un río que tiene una corriente además muy fuerte en un único sentido, esa persona va siendo arrastrada por fuerzas que no son las suyas y por lo tanto no pone en juego sus propias fuerzas. En cambio, la persona que quiere ir contra esa corriente tiene que empezar a desarrollar músculos. Y en ese desarrollo de músculos es que el joven universitario se da cuenta que necesita empezar a leer otra biblioteca. Entonces, ¿cuál es la técnica o cuál es la estrategia, mejor dicho? La estrategia consiste en: voy a leer todo lo que la universidad me diga que tengo que leer, voy a probar esas materias porque yo necesito recibirme y soy mucho más conveniente para esta batalla y para esta causa con un título en la mano que siendo un alumno, digamos, por la eternidad. ¿Sí? Un alumno perpetuo. Yo necesito aprobar esas materias, voy a llevar el conflicto a un nivel que no condicione mi permanencia y mi egreso en la universidad, que eso es fundamental, pero al mismo tiempo voy a hacerme tiempo, valga la redundancia, para leer otra biblioteca. Porque, digamos, las universidades que antes eran concebidas como centros para el debate, para el choque de ideas, para leer una biblioteca y otra biblioteca y para tener una noción de todas las posturas en danza, hoy se han convertido en adoctrinamiento dogmático. Hay un único dogma, a ese dogma hay que arrodillarse y sujetarse. Por lo tanto, salir del dogma implica amigarse con libros que en la universidad no te los van a dar. Y ahí es donde tus músculos van a crecer. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta al final del día que sabes más que tus compañeros y probablemente más que tus profesores. No tengan miedo.
Y yo quiero animarle a que usted se una a otros jóvenes para que juntos puedan estudiar, puedan leer los excelentes libros que les va a entrenar para hacerlo de la mejor manera. Y es en esa sinergia, en ese compartir con otros jóvenes, donde tu fe se fortalece, donde aprendes a argumentar, donde te desafías a hacerlo. Y la verdad es que es emocionante.
Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula Proyecto La Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com/cursos. Continuamos con el programa.
Agustín, has tenido el privilegio de estar con muchas comunidades de fe entrenando a líderes para que puedan dar una lucha extraordinaria. ¿Qué les dirías a los líderes, a los pastores que dicen, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo? ¿Y cómo describirías a aquellos que han comenzado a tomar acciones al respecto que se ha generado en todo un movimiento en Iberoamérica, formando nuevos políticos, formando intelectuales, formando nuevos líderes, que me parece extraordinario?
Voy a contarte dos ejemplos distintos de dos religiones que tienen sus diferencias. Y de ahí voy a sacar alguna conclusión. Primera historia, la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica fue en Uruguay, una iglesia muy grande del pastor Jorge Márquez, y el pastor me dijo algo muy interesante, que fue, mire, en el año 2012, en el mes de octubre, el aborto se legalizó en Uruguay y nosotros movilizamos a cientos de miles de personas afuera del Congreso, pero todo lo que importaba eran las 100 personas que estaban sentadas en los curules tocando un botón. Ahí yo me di cuenta que la iglesia tenía que tener una vocación política, me dijo el pastor. Wow. Segundo ejemplo, en Arequipa, Perú, me convoca un obispo para dar un curso a sacerdotes. Fue un curso para alrededor de 200 sacerdotes católicos. Y el obispo introduce el curso diciendo lo siguiente: todo lo que vamos a ver hoy y en estos días es extremadamente probable que termine imponiéndose. Ideología de género, aborto, todo esto es muy probable que termine imponiéndose. Y yo pensaba por dentro cuando escuchaba al obispo, y entonces, ¿para qué me trajo? ¿Para qué voy a dar este curso si esto se va a imponer? Entonces, pero él cerró de esta manera, dice: sin embargo, cada día que nosotros logramos retrasar esa agenda, cada día que nosotros logramos retrasar esa agenda, se salvan vidas, wow, se salvan familias y se salvan libertades individuales. Entonces yo dije, uff, sí. ¿Qué extraigo yo de estas dos anécdotas? La toma de conciencia de diferentes iglesias, diferentes tipos de líderes, toman conciencia de que si no hacemos algo ahora, mañana puede ser tarde. Que yo puedo mañana movilizar a toda mi iglesia a la puerta de la casa de gobierno, pero ahí adentro no están los nuestros. Que yo puedo movilizar a toda mi iglesia el último día, pero ya quizás el último día es tarde. Hay que empezar a hacerlo hoy. Y la iglesia ha sido engañada, las iglesias han sido engañadas. Se nos hizo creer que el Estado laico implicaba que el creyente tenía que guardar silencio sobre sus posturas políticas y sociales, cuando es exactamente al revés. El Estado laico se define como un Estado que se mantiene al margen de las discusiones religiosas. No es lo mismo un Estado laico que un Estado ateo. Lo que estamos teniendo nosotros hoy son estados ateos, uh-huh, que toman una postura religiosa porque el ateísmo es una forma de tomar postura religiosa. El Estado laico es aquel que dice, miren, yo me ocupo solamente de las cuestiones del César, ¿no? Dar al César lo que es del César y Dios a lo que es de Dios. Los asuntos religiosos en una sociedad plural, moderna, es de ustedes, la sociedad, allá, se encargan ustedes. Yo no voy a opinar de eso, pero hoy tenemos otra situación, que es la de un Estado ateo, que nos dice, usted que cree en Dios, usted que es cristiano, por ser cristiano no puede opinar de política, no puede formarse políticamente. Usted está condenado a ser un ciudadano de segunda, encerrado en las cuatro paredes de su templo. Y así, bajo ese engaño, hay muchos pastores y sacerdotes, e incluso también muchos obispos, que han terminado aislados. Uh-huh. Pero fíjese qué curioso, cuando estamos en marcos electorales y de campañas políticas, esos mismos políticos van a tocarle la puerta al pastor para pedirles que los apoyen en sus campañas políticas. O cuando hay una catástrofe, no sé, un terremoto, una hambruna, hasta una pandemia, ¿qué hacen los políticos? Como no tienen un buen sistema de apoyo a la sociedad, van a tocar de nuevo la puerta a las iglesias a pedir el respaldo de los líderes religiosos para actos de caridad. Entonces, al final de cuentas, somos ciudadanos de segunda cuando a ellos les conviene. Porque cuando nosotros les somos funcionales, ellos nos quieren aprovechar. Entonces, ¿qué le digo yo a los líderes religiosos cada vez que tenemos reuniones de este tipo? Eduquen políticamente a sus fieles. Eduquen políticamente al pueblo de Dios. Porque hay una misión en esta tierra. Y además de eso, todo de lo que nos estamos quejando hoy en día pasa por la política. ¿Quién aprueba el aborto? Los políticos. ¿Quiénes hacen los currículos escolares con ideología de género? Los políticos. ¿Quiénes implementan ideologías feministas radicales para conflictuar a los sexos? Los políticos. Todo termina pasando siempre por el Estado. Entonces, hasta que nosotros no tengamos conciencia política y no empecemos, al menos por saber cómo votar, nuestra gente no sabe votar porque les han tendido esa trampa laicista y secularista en la cual los hicieron sentir ciudadanos de segunda. Entonces, ¿cuál es el desafío para mí del siglo para los pastores, los sacerdotes y los líderes religiosos en general? Ser actores políticos que eduquen al pueblo de Dios en asuntos políticos también.
No podías haberlo dicho mejor. ¿O somos un botín político o somos protagonistas de una historia? Y nos toca escribir una historia. El mensaje que has dado para ir terminando esta entrevista, Agustín, es: no podemos bajar los brazos en la batalla que perjudica a nuestras familias y a la sociedad. ¿Cuáles son tres cosas prácticas que pueden hacer un padre o una madre que está escuchando y dijo: yo quiero tomar una posición proactiva?
Número uno. Busquen cursos. Hay tantos cursos gratuitos como pagos. Y los cursos pagos no son muy caros tampoco. Pero bueno, si no se puede pagar, tienen allí los cursos gratuitos. Busquen conferencias de ideología de género, cursos de ideología de género, cursos sobre abortos. Hay un montón, afortunadamente. Muchos, insisto, son gratis y otros son pagos. Número dos, compren y propónganse leer en el próximo mes un libro. Ánimo con eso. Y número tres, siéntense a hablar con los hijos. Apaguen la televisión un rato. Están comiendo, no prendan la televisión, no hace falta. Las mejores conversaciones se dan cuando uno está comiendo, cuando uno está compartiendo la mesa con la familia. Apuesten a eso, pero no conversen banalidades. Introduzcan en la mesa asuntos de actualidad, asuntos formativos, discusiones éticas, discusiones políticas.
Definitivamente, en el diálogo con sus hijos, usted va a formar en ellos criterio, va a afirmar sus convicciones y ellos se sentirán seguros a la hora de ir a la sociedad. Agustín, qué privilegio estar contigo y desde Enfoque a la Familia queremos pedirte algo. Nunca bajes los brazos. Sigue siendo esa voz valiente que inspira a otros. Sigue siendo esa voz determinante que puede animar a congresistas, a nuevos políticos. Y quiero darte las gracias por lo que haces, por tu aporte a la sociedad en este momento. Te has convertido en un baluarte, en alguien que nos inspira, y doy gracias a Dios por la pasión de tu corazón. Nunca bajes los brazos. Gracias por estar en Enfoque a la Familia, Agustín.
No, gracias a vos, Sixto, por el espacio y por la invitación.
Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Nuestra meta es ayudar a las familias a mejorar en Cristo Jesús. Le habla Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.